8:32 con el numeral partida W. Nos pueden acompañar en esta discusión, en este debate. ¿Existe el fracking responsable? Eso es lo que debatimos con Alejandro Cabezas y con Catalina Reyes. Nos dice por aquí don Alejandro, Carlos García con el numeral partida W. La práctica es muy costosa y el manejo o control en su interior no es viable. ¿Qué le responde a Carlos?
Bueno, tendríamos que hacer un poco de historia. Cuando tuvimos la crisis de la caída de los precios en 2014, se debió a que Arabia Saudita puso full open sus producciones, creyendo que iban a poder quebrar la industria del fracking naciente en Estados Unidos. ¿Qué hizo la industria del fracking naciente en Estados Unidos? Optimizó costos. El lifting cost bajó casi el 50%. ¿Esto qué nos permite? Tener un lifting cost o un costo de levantamiento más bajo, lo que redunda en una ganancia mayor por la extracción del crudo o del gas, porque pues podemos extraer estos dos elementos. Entonces, si tenemos la tecnología adecuada, no es caro. Y si tenemos el buen manejo y un manejo responsable y un manejo técnico bien hecho, pues lo que vamos a obtener es ganancias de estos procesos. Entonces, realmente no es caro, teniendo las tecnologías adecuadas.
Catalina nos escribe escribe una columna en Portafolio Francisco Lloreda y dice así: defender el fracking se ha convertido en herejía. Quien se atreve a señalar los beneficios que traería el país corre el riesgo de ser tildado de enemigo del ambiente en la hoguera mediática y digital. La sola palabra causa rechazo o prevención y con frecuencia se asumen posiciones sobre el tema con información precaria o sesgada. Y la que debería ser una discusión técnica e informada se ha convertido en emotiva e incluso se ha politizado. ¿Usted cree que esta discusión ya se volvió un poquito emotiva y es menos informada y menos sin datos, sin estudios? Como dice don Francisco Lloreda en su artículo en Portafolio, él es de la Asociación Colombiana de Petróleos.
Bueno, sin duda alguna hay mucha desinformación, no solo en cuanto al tratamiento de la práctica como tal, a la técnica como tal, sino también con relación a las consecuencias. Pero tampoco creo que haya que satanizar una legítima preocupación de la ciudadanía por cómo van a ser tratados desde, digamos, los entes que rigen a la sociedad colombiana o al Estado colombiano frente a lo que puede ser su seguridad alimentaria, su seguridad en el manejo del agua y, por supuesto, su tenencia y su responsabilidad con la biodiversidad.
Héctor Herrera con el numeral partida W. Don Alejandro escribe: ¿por qué en Colombia promueven el fracking que fue prohibido en Francia, el estado de Nueva York o Uruguay, entre otros? Usted ya hizo la aclaración, él me está escribiendo esto, pero don Héctor nos envía un compendio de 266 páginas de referencias científicas sobre impactos y riesgos en una página Concerned Health newyork.org
de la Organización de Físicos por la Responsabilidad Social.
¿Qué le dice a don Héctor Herrera? ¿Usted ya leyó de pronto este convenio que nos envió?
Yo le digo a don
Héctor Herrera.
Un saludo a don Héctor. Don Héctor, vea, si nosotros vamos a Francia, Francia invirtió muchísimo dinero en la energía atómica y realmente sus reservas no son tan altas. ¿Sí? En Australia se hizo un estudio más profundo y ya está permitido el fracturamiento hidráulico. En el estado de Nueva York, como lo dije hace un momento, hay dos yacimientos no convencionales. Uno que es muy somero, o sea, a baja profundidad, y otro que es Marcellus, que está a bastante profundidad. ¿Qué pasa? Ellos dicen, bueno, no lo usemos. ¿Por qué? Porque Nueva York es una capital mundial de la economía respecto a la bolsa. Ellos realmente no necesitan el petróleo por ahora. Entonces lo están usando como un recurso contingente a futuro. Si hay complicaciones, muy seguramente lo usarán. Y un estado que es vecino, en la inmediación, usa perfectamente el fracking y lo usa totalmente. ¿Por qué? Pues porque lo necesitan, porque no están basados en una economía, por ejemplo, de la bolsa y estas cosas. Es una cuestión de saber para qué lo necesitamos, si lo necesitamos y cómo lo necesitamos.
O sea, ¿el fracking es una necesidad en algunos estados, en algunos países?
En algunos estados y en algunos países es una necesidad. Pero no es una necesidad que tengamos que imponer, es una necesidad que tenemos que estudiar, es una necesidad que tenemos que ir llevarla a lo técnico.
¿En Colombia podría ser una necesidad en algún momento?
Es una necesidad.
¿Es una necesidad?
Es una necesidad.
¿Es el fracking una necesidad, Catalina?
No necesariamente es una necesidad si cambiamos el paradigma energético de Colombia.
Los yacimientos no convencionales voy a hacer la claridad, no el fracking. Los yacimientos no convencionales y producirlos es una necesidad para Colombia y nuestra economía, que es una economía que está en crecimiento.
Vamos con preguntas, les tienen preguntas algunos expertos. La primera para Catalina.
Mi nombre es John Cerón, soy geofísico y geólogo y puedo llamarme ambientalista yo mismo. La pregunta es para Catalina. ¿Qué elementos debe incluir la construcción de una línea base ambiental integral en el Valle Medio del Magdalena que nos deje tranquilos a todos? Sabemos que esa zona tiene las facilidades y está muy intervenida. ¿Podríamos hablar de desarrollo sostenible en Colombia?
Claro que se puede hablar de desarrollo sostenible en Colombia, pero para implementar una técnica que no ha sido usada en el grueso, digamos, de la del territorio colombiano, se tienen que hacer esos básicos que exige el ANLA, por supuesto, pero también un estudio juicioso sobre las interacciones ecológicas y biológicas que hay en los territorios. Porque ya sabemos que en el Magdalena, digamos, a lo largo del Magdalena, unos con unos puntos calientes más que otros, de biodiversidad, las interacciones ecológicas de pronto no son, digamos, no están acostumbradas o no se van a poder adaptar lo suficientemente bien a los riesgos inminentes que, por supuesto, como dice Héctor, conllevan, por ejemplo, el uso de la técnica del fracturamiento hidráulico, como lo que estábamos hablando, la propensión a desarrollar cáncer, los impactos, en la reproducción de las personas y, por supuesto,
los microterremotos
que se pueden generar.
Sí, no hay microterremotos.
Por supuesto, sobre todo en el tema, o digamos, en el caso particular de California, y también, por supuesto, una propensión también a desarrollar o a subir los materiales radioactivos y los minerales y todos los metales pesados a las aguas potables, que son las que toman los animales y, bueno, las personas en las comunidades.
Alejandro, ¿te quiere responder a Catalina?
Bueno, lo primero, Catalina, yo leí los documentos y los documentos dicen que hay que hacer más estudios,
hay que
no son concluyentes. Entonces, no podemos decir que lo producen. Lo que debemos decir es, hay que hacer más estudios y no se sabe si es directamente por el fracking. Hay otros factores.
¿Hay propensión?
No.
Sí.
Hay estudios que no son concluyentes. Entonces, lo del cáncer, las transformaciones o las anomalías fetales no son relacionadas con el fracking. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos.
Son relacionadas por esos materiales
me gusta mucho que tomes eso. La sal, por ejemplo, es un material radioactivo. Eso es un material radioactivo. Todo tiene absoluta radioactividad.
Los
materiales pesados simplemente subieron en una zona de Marcellus Shale. Es una zona de esa cuenca. No está en todos los yacimientos no convencionales.
Y nosotros lo que debemos hacer es construir. Tenemos Estados Unidos, lastimosamente.
Mira, exacto. Ahora que hablas de datos, me dijiste, es que ya estamos llegando al pico de pozos. Me dijiste que te pedí los números, no me los diste. Yo te los voy a dar. ¿Sabes cuántos pozos activos tenemos en Colombia? 8,000 pozos.
Uh-huh.
¿Sabes cuántos pozos han perforado en Estados Unidos y están activos en este momento? Entre 180,000 y 350,000 en los últimos 2 años. De esos pozos, solo 3 han presentado problemas. Hablo con datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Estas operaciones, estos procesos están siendo bien llevados. El proceso, mira, la radioactividad se presentó en Marcellus Shale y se presentó entre 1996 y 2015. Estamos a 2018. La tecnología ha avanzado tremendamente. ¿Por qué? Porque la necesidad nos llevó a hacerlo. Las operaciones de fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales se pueden hacer. ¿Se deben hacer estudios? Sí, debemos hacer estudios, pero permítanoslo hacerlo, porque este activismo sin sentido no nos deja ni siquiera hacer sísmica.
¿Activismo sin sentido el suyo y el de los ambientalistas en Colombia, Catalina?
No estoy diciendo de Catalina.
No, porque ella está defendiendo esa posición. Podríamos decir que el activismo ambientalista es sin sentido y que se opone al fracking. Por eso le pregunto.
El extremo.
Bueno, ¿qué es extremo y qué no es? La verdad es que en este momento de la historia geológica universal, la Tierra está entrando en un debacle, en una debacle absoluta, y de todas formas el principio de precaución creo que tiene que ser algo que se tiene que tratar todo programa de gobierno.
Cuéntame qué tipo de debacle en la Tierra. Cuéntame, yo
la
quiero...
La debacle en la biodiversidad que quiero, muchas veces dame, ignoran dame datos, los ingenieros.
Dame datos, quiero que me des datos.
40% de las especies de anfibios en el mundo están en peligro inminente.
¿Y estás segura que es culpa absoluta de... es culpa de...
yo te estoy diciendo que es del fracking.
¿De hidrocarburos? Pero es que lo estás comentando.
Estoy diciendo que es del fracking.
Entonces dime, si vamos en debacle, ¿se debe a qué?
Estoy diciendo que es de la industria petrolera.
Es que lo estás
sumiendo. Estoy diciendo por todas las actividades humanas.
Exacto.
Y por eso, por todas las
actividades humanas.
Pero es que me están malinterpretando. Y es que yo, primero, en ningún momento estoy relacionando directamente la debacle
es que estamos hablando
mundial.
De fracking,
no, teca, momento. Es que en este momento estamos en una debacle de biodiversidad. Y teniendo Colombia como uno de los tres países con mayores reservas de agua potable en Sudamérica, teniendo también una de las poblaciones, digamos, que no se tiene que sustentar en su mayoría, como por ejemplo en Europa, donde no tienen tantos yacimientos de agua, pero es que el agua, y ahí es donde tiene que venir, claro, en lo técnico, los ingenieros pueden hablar de las técnicas, de la manufactura, de
exacto,
todo la, del control de riesgos y demás, pero es que resulta que cuando tú te metes, te adentras en la ecología, no puedes hablar de algo certero, porque precisamente la evolución, la plasticidad fenotípica,
mira,
la ecología y demás.
Por eso
claro,
mismo, la certeza la tiene la ingeniería en los procesos que nosotros hacemos. En los procesos que nosotros hacemos.
Claro,
vamos
en la infraestructura y demás, porque si no, la EPA, la ANLA y todas las entidades reguladoras en Europa, no vamos a...
¿Por qué le encanta que hable de la EPA?
Porque, mira, la EPA sacó un documento en 2017 que está muy completo y que habla sobre los efectos que hay de los yacimientos no convencionales en Estados Unidos.
La EPA es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
¿Y cuáles son las conclusiones? Las conclusiones son, oiga, lo podemos hacer, se puede hacer.
De hecho, es
hagámoslo,
la...
pero escúchame,
terminar.
Hagámoslo responsablemente,
sí.
¿Sí? Pero aquí han manipulado la información y han dicho que la EPA ha anunciado que, mejor dicho, encontraron miles de efectos secundarios. Eso es falso. Y se los voy a hacer con una explicación sencilla. Cuando inició la técnica del fracking en 1995-1996, sí, se usaba benceno, se usaban materiales, por así decirlo, de solventes, se usaban esos procesos. Eso fue hace más de 30 años. En este momento no usamos esos elementos. ¿Por qué? Porque son dañinos.
Porque hay más control y está el ojo público encima.
Eso se que no, es por la responsabilidad. Yo tengo hijos, mis compañeros de trabajo tienen hijos. Y esos hijos van a heredar un mundo que, si nosotros no somos responsables, va a ser muy malo.
Y por eso
lo hacemos con responsabilidad. Y por eso hacemos las cosas bien. Y por eso hacemos...
Precisamente
así tú digas,
lo
hacemos
con
la EPA. Déjame terminar la idea.
Para que Catalina responda, por favor.
Ahora usamos fluidos de fractura. Y sí, puede que haya una traza de benceno, pero fue de lo que se inyectó hace 30 años. En este momento estamos siendo responsables. Los fluidos de fractura... El fluido de fractura es 95% agua.
Exactamente.
3% arena y 1% químicos. 1.2% químicos. Espérame un momento. Entonces, ¿con cuánto? ¿Tú has visto una piscina olímpica? Con eso se pueden fracturar casi 3 pozos de fracturamiento hidráulico. Entonces, lo que tenemos que hacer es aterrizarnos en las cifras, ser responsables en las cifras y dar cifras en estos procesos.
Precisamente en el tema de la EPA hubo una polémica porque adicionaron una frase en la que, digamos, tildaban directamente a la técnica del fracking de contaminar las aguas y luego como que la modificaron y demás, pero de hecho la revista Forbes dijo que, digamos, la EPA no se retractaba en cuanto a su informe sobre los riesgos potenciales que tiene el uso de la técnica del fracking en aguas subterráneas, en aguas potables, digamos, someras y demás. Entonces...
Me encanta eso, en aguas someras. En aguas someras...
No, en subterráneas.
No, las aguas subterráneas hay que saberlas manejar. Y es por eso que nosotros podemos meter hasta 3 y 4 revestimientos en esos, sí, procesos.
Y estamos hablando de un uso exacerbado. Ahora, también. ¿Le dejas hablar?
Adelante, no termines.
En el tema del uso del agua, también, digamos, es exacerbado.
Sí.
Y, digamos, lo podemos comparar, y eso lo hemos hablado con varios ingenieros en la universidad. Podemos comparar, por ejemplo...
¿De petróleo?
de el uso exacerbado del agua.
No, que si es un ingeniero de
pero,
petróleo.
Hombre, estoy tratando de dar mis ideas y tú me interrumpes. Hay gente en Twitter que dice que no sé nada.
Adelante.
Hay gente en Twitter que dice que no sé nada porque acá se la viven interrumpiéndome. Pues déjame hablar y puedo, digamos, funcionar sin tanta presión.
Adelante. Tengo números.
Sí, pues claro, en todo podemos tener números, pero lo que te digo, la ecología no es de tantos números.
La ingeniería,
cuando
sí.
Estamos, precisamente acá estamos en una disputa sobre ecología versus ingeniería.
No,
y
para
por eso
nada,
es que
nada.
El fracking
nosotros
está teniendo tantas
subsistir,
cosas.
Por eso
y
la
cuando hablamos
tiene 100
de
años,
activismo
Catalina.
Responsable,
por eso lo hacemos
cuando
bien.
Hablamos del de activismo fundamentado, hablamos, por ejemplo, de un proyecto de ley que se radica hace más o menos 2 semanas de la Alianza Colombia Libre de Fracking, que no es algo sacado, no sé, del suelo hace 2 días, sino que salió fundamentado a partir del activismo que se ha hecho en San Martín Cesar, a partir del activismo de muchas personas expertas,
sí,
y que se radica a partir de digamos el esfuerzo, sí, con la bancada de la Alianza Verde y pues de la bancada por la paz.
Por el equilibrio, bueno, por el equilibrio del debate también le tienen pregunta a usted, don Alejandro. Un momentico, dale. Porque ya le hicieron pregunta a Catalina, ahora le preguntan a usted.
Buenas noches, soy Susana Muhammad, activista ambiental. Mi pregunta es para Alejandro. Si el ministro de Ambiente del gobierno Santos aceptó que la institucionalidad necesita por lo menos 5 años para prepararse y además que no hay suficientes estudios sobre la geología y las aguas subterráneas del país, ¿cómo podríamos afirmar que es responsable que entre a operar el fracking en el territorio colombiano?
Precisamente esa es una muy buena pregunta. Es que nosotros no estamos diciendo que lo vamos a hacer ya. Nosotros estamos diciendo, oiga, lancemos la línea base, hagamos los estudios. Hagamos los estudios de agua subterránea. Revisemos la institucionalidad. Veamos qué se puede hacer y hagamos los estudios. Pero, por favor, déjennos hacer los estudios. El conocimiento se basa en el estudio, en hacerlo bien. Ahora, vamos a los datos. Tú decías que la industria petrolera usa mucha agua. Pues te tengo los datos. En porcentaje, la participación del doméstico es 8.2%. Agrícola, 46.6%. Pecuario, 8.5%. Industria, 5.9%. Energía, 21.5%. Hidrocarburos, 1.6% usamos del agua. Y no es el agua de fuentes hídricas. Usamos agua de producción en lo más posible.
8:49, a partir de ese momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido, numeral la W, esto es numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Diana en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches.
Sí, la escuchamos.
Mira, tengo unas preguntas para Catalina. Ella habla acerca de las energías renovables y de que tenemos que hacer la transición, etcétera. Supongo pues que ella estará hablando de utilizar carros eléctricos, ¿no? Porque actualmente somos una sociedad, no solamente un país, una sociedad dependiente de los derivados de hidrocarburos.
Juan, en Acacías, Meta, tome partido, buenas noches.
Buenas noches, tomo partido. Yo quisiera preguntarle a la niña que tiene ahí, que es del Partido Verde, ¿cómo nunca ese partido sale a protestar cuando se rompen los oleoductos y contaminan todas las quebradas y ríos de Colombia?
Carlos, en Ibagué, buenas noches, tome partido. Carlos, ahí estaba.
César.
César, perdón, César.
César, en Ibagué.
Qué vergüenza, adelante, tome partido.
Bueno, sí, mire, es evidente que en países más desarrollados no han podido y han renunciado al fracking. ¿Por qué en Colombia tenemos que hacerlo? Mire lo que pasó en la Lizama.
Gracias, don César. Alejandro en Barranquilla, tome partido, buenas noches. ¿Alejandro? Ahí estaba Alejandro, vamos con William en la capital, en Bogotá. Tome partido, buenas noches.
Buenas noches. Pienso que la muchacha no fue muy bien preparada y efectivamente deberíamos explorar la posibilidad de mejorar nuestra economía con el fracking.
Jesús, en Cúcuta, norte de Santander, tome partido.
Yo creo que expandir 8 años las reservas no garantizan el futuro energético del país ni el empleo. Más bien, el Estado debería preocuparse por las empresas que están dentro del sector para cambiarlas a otro tipo de energías alternativas antes de que estas generen una quiebra.
Héctor, en Bogotá, tome partido, buenas noches.
Sí, buenas noches. Pues mi pregunta es ¿por qué permitir la entrada de estas empresas petroleras extranjeras que destruyen el tejido social, que llevan problemas como la prostitución y afectan las economías locales?
Álvaro, en Santa Marta, lo saludo, tome partido.
Tomo partido, ¿por qué no apostarle a la economía, al turismo ecológico en vez de hacer fracking en Colombia?
Martín, en el departamento de Bolívar, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, mire, hay un caso en Galerazamba, donde estuvieron haciendo exploraciones y vieron muchas casas agrietadas, eso está a la orilla del mar, muchas casas agrietadas.
Alfredo, en Villavicencio, tome partido.
Aló, buenas noches.
Sí,
yo
señor.
Creo que seguir dependiendo del petróleo es alargar una agonía y está demostrado que nuestro país no es petrolero.
Miguel, en Bogotá, tome partido, buenas noches.
Mire, una pregunta muy sencilla para la persona que está defendiendo el fracking. Pregúntese, ¿qué es más rentable? ¿Sí, hacer fracking responsablemente o hacerlo irresponsablemente?
Manuel, en Boyacá, tome partido, buenas noches.
Buenas noches. El problema aquí en Colombia es que somos inmediatistas. Hace muchos años hemos estado regalando el petróleo y desafortunadamente los estudios no son imparciales, porque siempre los estudios los hace la industria petrolera o las industrias mineras. Y pues las comunidades, como principio básico, tenemos que, cuando dudamos de algo, lo que dice la señora, el principio de precaución, es que si hay dudas, pues no se debe uno arriesgar.
Gracias. Leonardo, en Puerto Wilches, tome partido, buenas noches.
En Puerto Wilches piensan hacer pilotos de fracking donde hay comunidades, donde hay siembras de palma. Se van a dañar los acuíferos, van a acabar con la palma, van a acabar con la economía de la región. Es muy irresponsable hacer fracking en el Magdalena, en Puerto Wilches, donde el agua es lo principal y hay unas zonas muy ricas.
Muchísima gente llamando, pero puedo recibir solo una llamada más. Finalmente, don Jaime, en Bogotá, tome partido, buenas noches.
Buenas noches. Es un hecho que mencionan muchos estudios, es un hecho que el señor Alejandro no le da la importancia al agua, es un hecho que menciona tecnología, cuando las empresas petroleras en Colombia no les interesa aplicar tecnologías limpias ni procesos sostenibles, sino únicamente les interesa el fin económico.
Don Alejandro Cabezas, me encantó tenerlo en Partida W, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, los invitamos a que consulten a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo todas sus dudas. ¿Puedo responder las dos preguntas?
Pero 10 segunditos, es que tengo que despedir ya.
¿Qué es más rentable, fracking, responsable o irresponsable? Responsable, hacer las cosas bien, paga. Puerto Wilches, piloto de fracking, no hay hasta ahora. Estamos haciendo los estudios en todo el Valle del Magdalena Medio. Esté tranquilo, señor, y si lo hacemos, se lo vamos a socializar muy bien hecho.
Tremenda capacidad de síntesis, me encanta eso. Catalina Reyes, gracias por acompañarnos como siempre en Partida W.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Ojalá el debate hubiera sido enmarcado sobre las posibles consecuencias ecológicas y sociales que tiene, y por supuesto que estamos abiertas al debate para poder llegar a un consenso general que pueda ser beneficioso para todos y todas.
En unos 20 días tenemos otro debate de esto, don Francisco Lloreda ya está pidiendo pista, que escribió esta buena columna, así que nos escuchamos el próximo martes, como todos los días, de lunes a jueves, de 8 a 9 aquí, en Partida W. Gracias por acompañarnos.